La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:07 p.m. Primero que nada, ofrecer una disculpa porque estamos entrando un poquito tarde a consecuencia de que tuvimos una dificultad técnica que nuestro extraordinario equipo de ingeniería aquí en Radiópolis está ya trabajando a todo lo que da para resolverla. Pero mientras tanto, estamos al aire y podemos arrancar. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Lili Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, Charlie, Lunes y nosotros, con mucha información, con mucho que contarles.
Vamos con nuestra querida Areli Paz. Ya te iba yo a brincar, Areli Paz. Hemos estado hablando tanto en los últimos minutos sobre cómo le vamos a hacer con las dificultades técnicas. ¿Qué?
¿Cómo estás, no, Carlos? Duende, de aquí hasta las 3. ¿Cómo estás, Carlos? De aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. Duende, ¿usted viene enfiestado del sábado o no fue?
Bueno, la verdad es que, para ser sincero, sí. O sea, yo no quería comentar nada, Charlie.
Al lado de Andy Allán, o sea, brindando, porque ya...
A mí me contaron que allá andaba,
muchachos, los extrañé, muchachos. Qué bueno que ya están de regreso.
En la primera fila y así.
Qué bueno que lograron la impunidad. No, yo a mí me contaron que usted estaba brindando.
A mí también me contaron, ¿eh?
No, o sea, a ver. Sí estuve ahí, o sea, sí lo reconozco, pero es que me encargaron 40 camiones de acarreados. O sea, nosotros yo tenía que abrir, ya sabes, las calles. Y para acá, pásenle por acá. Yo, a mí fueron 40 camiones. Sí. No sé a los demás, pero... A mí me encargaron eso y dije, bueno, pues hay que pasarlos, que lleguen hasta el Zócalo, vamos a ver, que vamos por acá, de este lado, no. Toma acá 5 de mayo, no, métete por acá, entonces, sí, la verdad, sí, Charlie, o sea, sí estaba ahí, pues
es un,
pero por esto que les digo.
Son 3,000 personas, ¿no? 2,000, 2,000, 3,000, o sea, es usted, sí, la...
Mazo, por ahí, con sus
tortas.
Pero tratando
de quedar bien con el régimen, qué cosa.
Ay, hermano.
Bueno, pues vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Explotó lo que inicialmente la Fiscalía General de la República dijo que era un coche bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayán, en Michoacán, muy cerquita de los límites entre Colima y Michoacán. Y constituyó la primera gran pifia, el primer gran error, el primer gran oso de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy. 3 días tenían el cargo cuando hubo esta explosión. El sábado la Fiscalía General de la República emitió un comunicado diciendo que era un acto terrorista, que era un coche bomba. El domingo ya se había echado para atrás, ya no hablaba de terrorismo sino de delincuencia organizada. Hoy la presidenta Sheinbaum pareció sugerir que no era un coche bomba, sino que era un vehículo que estaba trasladando explosivos. Anóteme la Duende, por favor.
Sí, claro.
No es
claro,
un coche bomba, es un vehículo que está trasladando
que
explosivos,
explosivos
y que detona, curiosamente, frente a la policía.
No.
O sea, teniendo tanto por dónde detonar, detona ahí, ¿no? Está muy raro todo, muy raro todo. Fíjese. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, publicó en sus redes sociales el sábado un comunicado informando que se abrió una carpeta de investigación, le leo textualmente, en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo. Al día siguiente, ya no utilizó la palabra delito de terrorismo, sino delincuencia organizada. De hecho, la fiscal Ernestina Godoy publicó en su cuenta de X a las 6:16 de la tarde del sábado el documento en el que informa que se trataba de un delito de terrorismo el que estaba siendo investigado. El domingo, en su cuenta de X, a las 2:33 de la tarde, dejó de hablar de terrorismo y ya hablaba de delincuencia organizada. ¡Así se estrenó! ¿Pero qué nos decían, Duende? Que era una superfiscal.
que es súper profesional, que experimentada, que el conocimiento, que la técnica. ¿Tres días y pifió? Clásica. Oye, con la un clásica. Tema además delicadísimo. Totalmente. Terrorismo. Sí. Terrorismo, duende.
Sí, no, sí, cómo no. Delicadísimo y peligrosísimo.
Entonces pasamos de un coche bomba con... pasamos de un coche bomba que es un acto terrorista el sábado a que hoy, lunes, ya el gobierno nos dice es un vehículo que transportaba explosivos y no es terrorismo, es delincuencia organizada. ¿Qué es lo que es incontrovertible? Hay personas muertas, hay personas heridas. Hay un vehículo que explotó. Y en la región viven con terror. Con terror. Pero el gobernador de Michoacán, tranquilo, Eduardo. Tranquilo. ¿No se supone que está el operativo Michoacán? No sé cuántos miles de soldados. ¿Qué pasó?
¿Pero qué te sorprende, Charlie? ¿Se acuérdate cómo se burlaba de Manso, del alcalde asesinado de Carlos Manso? ¿Cómo se burlaba de él? ¿Cómo llegaba y le decía, ¿a cuántos has abatido? ¿Eh? ¿A cuán? Por favor, por favor. O sea, oye, el gobernador de Michoacán.
Pues muy a la Trump, ¿no? ¿Delincuencia organizada es terrorismo? Pues sí. Trump estaría de acuerdo. Trump diría, no hay ninguna contradicción. En México la delincuencia organizada es terrorismo. Fíjese cómo son las cosas. Vamos con Yasmín Ferreira hasta Michoacán. Adelante, Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, el crimen organizado hizo estallar un coche bomba el pasado fin de semana en Coahuayana, frente a las instalaciones de la policía comunitaria. El saldo se mantiene en 5 víctimas y 7 lesionados. Ante la onda expansiva hubo daños también en una veintena de comercios y viviendas, además de vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. El vehículo, Carlos, la camioneta, pues, que se detonó con estos explosivos, pues quedó literalmente hecha chatarra. Han transcurrido más de 48 horas y la población permanece atemorizada. Esta mañana ya se realizaron los trabajos de limpieza y de retiro de la chatarra del lugar. Sobre el tema, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya esta mañana prefirió no especular sobre si se trató de una reacción del crimen a la ofensiva federal que se aplica desde hace un mes en la entidad, o si es terrorismo o cuál línea de investigación pues se sigue. Dijo que es la FGR la encargada de estas indagatorias. Desde ese día, desde el sábado, Carlos, las autoridades dijeron que se trataba de un ataque directo a la policía comunitaria de Coahuayana y que el vehículo con explosivos ingresó por la frontera con Colima. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que entre las víctimas está quien presuntamente hizo estallar este explosivo, así como otro sujeto más, 3 policías también comunitarios, los muertos. No están identificados los 2 civiles, pues los 7 lesionados. También, Carlos, son atendidos en hospitales aquí en Morelia, específicamente en el IMSS, está fuertemente resguardado el hospital. Las fuerzas de seguridad federales y estatales, en esta contención que hablaban los mandos militares, bueno, pues se encuentran desplegados en la región en busca de los responsables. Así el Plan Michoacán, así los 12,000 elementos desplegados en la entidad, precisamente, bueno, pues con el tema de esta estrategia y esta ofensiva federal. El reporte, Carlos.
Muy bien, estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Yasmín. La presidenta Sheinbaum dijo que mañana va a estar en la conferencia mañanera el gabinete de seguridad para dar todos los detalles y trató de justificar la pifia de la nueva fiscal, de su fiscal, Ernestina Godoy, que pasó de terrorismo a delincuencia organizada en menos de 24 horas.
Siguen las investigaciones. Todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo mundo la conozca.
Nada más preguntarle, ¿sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo.
Fue la fiscalía. Tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver, mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, por eso es muy importante que se haga toda la investigación y a partir de la investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue la causa, quiénes los responsables. Y la fiscalía, pues también que haga su parte en la investigación. Pues fue algo de la fiscalía y mañana puede darle gabinete de seguridad más información.
Bueno, lo que quiera que esto haya querido decir, ¿no? Sheinbaum fue cuestionada si habría que revisar el Plan Michoacán. que tiene menos de un mes de que lo echaron a andar. Y se supone que miles de soldados y pacifiquemos Michoacán. Escúchese lo que dice la presidenta.
Primero, antes de cualquier cosa hay que estar bien informados. Bien informados. Un delito de este tipo, pues tiene evidentemente que hacerse una investigación. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Quién lo provocó? ¿Cómo llegaron al lugar donde llegaron? Todo. Entonces, para eso es importante que se haga la investigación, por eso estamos reforzando desde que llegamos la inteligencia y la investigación. A partir de ahí, las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar, como lo hemos estado haciendo, todo el país y particularmente Michoacán.
Hay información de última hora en Veracruz. Yadira Paredes, platícanos.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, desde Veracruz se dio a conocer que este día la fiscal general del estado de Veracruz, Verónica Hernández Yadans, presentó su renuncia ante el Congreso del Estado, la cual se resolvió por obvia resolución. Y también se informó que la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien fue la titular del Poder Judicial durante toda la administración de Cuitláhuac García, pidió licencia al cargo por un año, por lo que se prevé que hoy a las 5 de la tarde sea ella nombrada la nueva fiscal del estado de Veracruz, luego de que se hiciera una reforma a la constitución para que se disminuyera de 9 a 4 años la periodicidad de la fiscalía, y además, bueno, pues fuera una propuesta de la gobernadora Rocío Nale García quien asumiera el cargo como nueva fiscal. Era una renuncia que se veía venir desde hace unas semanas, y bueno, pues hoy finalmente se concluye con esta renuncia que fue de Verónica Hernández Yadans, impuesta durante el sexenio de Cuitláhuac García, Carlos.
O sea, es algo que ya se veía venir porque no era gente de la gobernadora, ¿no?
Efectivamente, no era gente de la gobernadora actual, Rocío Nale García. Ella fue, asumió el cargo después de que, bueno, destituyeran a Jorge Winkler, quien está todavía, pues, enfrentando un proceso legal y en prisión, quien había sido nombrado a su vez por Miguel Ángel Yunes Linares. Entra Verónica Hernández Yadans en una cuestionada designación, y bueno, pues ahora que después de un año de la administración de Rocío Nale García, se hace el cambio ya con esta reforma a la Constitución.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Fíjense que en Guanajuato, una fiesta familiar terminó en tragedia, concretamente en el municipio de Valle de Santiago. Varios sujetos armados entraron a una vivienda donde estaba una familia y asesinaron a 4 personas. 7 más están heridas de gravedad. Sucedió la noche del sábado, esto le digo, en Guanajuato. Y luego en Morelos, en el poblado de Agua Fría, en Tepalcingo, fueron localizados 5 cuerpos calcinados dentro de un vehículo. Las autoridades informaron que se encontraron 3 hombres, una mujer y un menor de edad. Encontraron también en la zona casquillos de armas largas. Entonces, pues, ya sabe usted para dónde va el asunto. Ahí tiene usted nuestro primer tema de sobremesa. Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:47 PM. Vamos contigo, Víctor Sandoval. ¿Nos tienes algo de última hora?
Sí, Carlos, se informa que continúa esta investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México para esclarecer la muerte de Brian Nicolás Vicente Salinas. Esa persona se desempeñaba como regidor en Reynosa, Tamaulipas. Fue encontrado muerto este fin de semana después de que estuvo en el mitin el pasado sábado en el Zócalo capitalino. Decidió quedarse y la noche de sábado para amanecer domingo tenía que desocupar el departamento que rentó por Airbnb, y bueno, fue el personal de limpieza quien reportó el hallazgo de esta persona. Cabe mencionar que de acuerdo a las cámaras de este edificio, entró con 2 hombres más a este lugar. Se encontraron algunas botellas de vino al interior del departamento. Le faltaba la cartera, el celular y otros objetos que traía esta persona. Y pues esas personas ya están siendo buscadas por parte de la policía. Reporte, el reporte, Carlos.
Bueno, estamos atentos. Gracias, Víctor. 1:48. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano Fidel Ruiz Ramírez, alcalde del municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato, pues se está volviendo viral en redes sociales después de declarar en un video que, pues, está contento de que en su municipio haya ya 10 muertos porque su casa funeraria se está creciendo, tiene mucha chamba. No, no, es de verdad. Es de verdad. ¿Es de verdad? Quiero que escuchen.
¿Cómo se llama el sujeto? De verdad.
Se llama Fidel Ruiz Ramírez y es el alcalde del municipio de Juventino Rosas en Guanajuato. Y es que además de ser alcalde, pues tiene su casa funeraria. Entonces dice, no, pues gracias a Dios que ya pues está creciendo ahí, ¿no? La casa funeraria, pues ya tengo varios servicios, fueron tantos este día. Bueno, mejor escucha, por favor, cómo lo dice él, porque además dice que pues está un poco sacado de onda de que la gente pues no deja de buscarlo para resolver pendientes en la entidad, en el municipio. Dice, oigan, ojalá me dejen dormir aunque sea unas 4 horitas, porque para todo me andan buscando, que para esto, que para aquello. De veras, sin palabras. Yo no sé qué pensaba este señor cuando se postuló, por cierto, como candidato independiente a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato. Escúchalo, por favor.
Pues andamos buscando la chuleta, como todos, gracias a Dios y a la confianza de la gente. Hoy culminamos 2 servicios más, ayer tuvimos 5 y tenemos 3 para mañana ya, bendito sea Dios, aunque escuche mal, pues alguien lo tiene que hacer. Y vamos a darle con todo, vamos a darle con todo en este día. Y se molestan, estás ayudando a tu pueblo, pero no tienes tu negocio, no tienes tu negocio, pero se quejan de tu pueblo. Y yo la neta, les puedo decir que para el próximo alcalde, no cometan el error que yo cometí, o que estoy cometiendo, porque es un error. Querés solucionarle la vida a todos porque es un pedo, no acabas, la neta, duermes 3 horas al día, te marcan porque ya se cayó la abuelita, porque el marido llegó borracho y la golpeó, y ahora que le apoyas con la policía ya no quiere denunciar porque ya se lo merecía, te marcan para los temas de alumbrado que te competen como presidente municipal, pero que hay áreas que tienen que coordinar eso, te marcan para el alumbrado, te marcan para que la fuga de agua, ayer a la 1 de la mañana marcaron la fuga de agua.
Ya no lo molesten, hombre, por favor, ya no molesten al alcalde. Déjenlo dormir, hombre, por favor.
No puedo
creer. No, de veras, sin palabras, hombre. Yo no lo podía creer, ¿eh? No lo podía creer, pero sí ya se está viralizando este video en redes sociales. Comentó, te digo, dijo, bueno, ya lleva pues varios muertos aquí. Bueno, pero pues mi casa funeraria está creciendo, ¿no? Está mal que lo diga, pero gracias a Dios porque tenemos trabajo. No, no, no. Sin palabras, hermano. Ahí está. Charlie, en otro tema. Bueno, pues la banda mexicana de rock Caifanes recordó este fin de semana a los periodistas asesinados en nuestro país con un homenaje durante su concierto del pasado viernes en el Palacio de los Deportes. La agrupación de Saúl Hernández interpretó la canción Antes de que nos olviden, mientras en las pantallas pues aparecían los rostros y los nombres de los comunicadores asesinados en los últimos años. Estaba ahí la imagen de Javier Valdés, también de Miroslava Brecht, de el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Qué justo homenaje, pues, serio, ¿no? Y qué bien Caifanes.
Sí, sí, la verdad, muy bien por Caifanes. Yo recordaba mucho al fotoperiodista Rubén Espinosa, lo conocí, hermano, incluso a Rubén. Y bueno, pues todo este caso que se suscitó de su asesinato con otras 4 personas más en un departamento de la colonia Narvarte. Bueno, pues en su primera de 5 fechas en el Palacio de los Deportes, Caifanes comenzó esta interpretación, te digo, con imágenes de velas prendidas y después con la frase que nos maten a todos si es la condena de muerte por reportar este infierno. Esa frase de Javier Valdés, etcétera. Bueno, pues bien por Caifanes, que levantó la voz en uno de sus varios conciertos en el Palacio de los Deportes, recordando a los periodistas asesinados. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
El doctor Rafael Fernández de Castro encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Mi querido Rafa, ¿cómo sientes que salió la reunión trilateral Sheinbaum, Carney, Trump del viernes con motivo del sorteo del Mundial? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Mira, como se dice en inglés, no muchas noticias, buenas noticias.
Ajá.
Lo problema es que no hubo encontronazos. Lo bueno es que ya se vieron cara a cara Sheinbaum y el presidente Trump. y fue en un contexto pues muy amigable, situación del Mundial, un Trump, ya lo sabemos, muy entrometido, ahora ya muy conocedor de fútbol soccer, en el Kennedy Center, que es un lugar maravilloso de Washington, que ya se lo apropió de alguna manera el presidente Trump. Pero yo te diría, bien, no sabemos mucho, porque Claudia Sheinbaum dijo que iba a durar 45 minutos la reunión trilateral, Kerry que una hora, Trump dijo que media hora. Hay poca información, pero las fotos fueron buenas, yo te diría la química fue buena, y qué bueno que de una manera tan, digamos, cuidadosa, y por otro lado, digamos, de festejo, ya se hayan conocido, porque se nos viene un año que entra mucho, muy complicado con la revisión del T-MEC, y sobre todo con todos los problemas que sigue habiendo, con esta, por un lado, de deportaciones, que se están poniendo, se van a poner brutales el año que entra, Carlos, ya lo verás, hay muchas detenciones, pero el año que entra va a haber deportaciones y hay mucho miedo en la comunidad. Y por otro lado, el tema del fentanilo no se acaba, el tema de qué va a pasar con Venezuela tampoco se acaba. Entonces yo te diría, bien, es este Trump que le gusta el festejo, que le gusta el teatro, que le gusta, digamos, la pantalla, estuvo en muchas pantallas, y bueno, en ese contexto se dieron, pasó bien la prueba, y yo te diría, no noticias, son buenas noticias.
Rafa, tú que has estado cerca de presidentes preparando este tipo de reuniones, frente a desafíos como pues esta latente posibilidad de que Estados Unidos haga una operación militar unilateral contra narcos mexicanos en suelo mexicano, con las permanentes amenazas sobre que si ya mejor ahí muere el T-MEC, ¿qué está haciendo Trump, etcétera? ¿Sirven este tipo de contactos o a fin de cuentas con un animal político como Trump no sirve de nada y con la misma mañana cambia todo?
Mira, es una muy buena pregunta, Carlos, y casi imposible de contestar. Pero yo lo pondría así. Más vale intentarlo. Y lo que tiene que hacer Claudio Sheinbaum es intentarlo, acercarse a él, hablar con él. Aparentemente yo he contado 15 llamadas telefónicas entre los dos. Son muchos. No creo que ningún otro presidente en la historia hayan hablado tanto en un periodo, digamos, los primeros 11 meses de gobierno. Trump de alguna manera sabe que necesita de México para muchos temas, y sobre todo hay grupos en Estados Unidos empresariales cercanos, porque cada que Trump quiere hacer algo drástico en los intereses económicos, le reclaman a Trump, porque México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, yo te diría, siempre tienes este presidente meteórico, siempre tienes este presidente que de repente pues te va a sorprender con algo. Pero eso no quita que México tiene que insistir y tratar de amarrarlo. ¿Cómo lo amarras? Pues con diálogos, con acuerdos. Aunque todos los acuerdos con Trump, hay que decirlo de entrada, ¿sabes? No puedes dejar de intentarlo. Entonces celebro, qué bueno que Claudia Sheinbaum haya ido, qué bueno que haya ido en un avión militar para no tardarse en esta demagoguería de ir en un avión de línea de pasajeros, porque además es peligroso para la línea aérea y para la propia presidenta. Entonces, yo te diría, esa tiene que ser, digamos, no hay otro plan, Carlos. El plan tiene que ser tratar de convencer a Trump, tratar de apaciguar a Trump y tratar de trabajar con las gentes de Trump que se pueden trabajar. Con algunos se pueden trabajar, no con todos, pero sí con algunos. Marco Rubio, aunque sea una gente muy dura, se puede trabajar con él. Y de alguna manera, quedámoslo o no, vamos a tener que trabajar con el secretario de Comercio y con el representante comercial de los Estados Unidos y también con el Congreso, republicanos y demócratas. Tenemos que tener, que no se nos olvide, mucha presencia en Washington, sector privado y sector público. La embajada tiene que ser engrasadísima el año que entra. El secretario Ebrard ha acampado literalmente muchas veces en Washington. Eso se tiene que hacer, aunque eso no nos garantiza nada, porque con Trump nada está garantizado, pero eso no quita para hacer, para intentar y para insistir.
Rafa, por último, este anuncio que hace, pues me pareció de manera sorpresiva, el viernes la Casa Blanca diciendo pues que en la política internacional recupera la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, entendido esto como el continente americano para los estadounidenses. ¿Cómo la sientes? ¿Qué tanto peligro es para México?
¿O esto más bien se trata de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de gobiernos más radicales? ¿Cómo sientes que ahora ponga a Europa como, pues como la gran amenaza, ¿no? Antes eran sus grandes aliados y ahorita dicen, no, Europa ya se entregó a las ideologías europeístas y se ha olvidado de los nacionalismos, ¿sabes? Cosas así que dices, wow, ¿no? Esto sí es un viraje, pero no sé si es para tomarlo en serio o es solo para palabrería o si se va a implementar. ¿Cómo ves este tema de la doctrina Monroe?
Yo creo que son dos cosas, Carlos. Lo que salió el viernes, exactamente las guías de seguridad nacional y política exterior del presidente Trump que no habían salido. Y lo que sale ahí es realmente lo que ya sabíamos. Es decir, se ha vuelto una política transaccionista. ¿Qué me das? ¿Qué te quito? No hay principios en esa política exterior. Es un Estados Unidos que no le importa el mundo, que no le importa la democracia, que no le importan los derechos humanos y que va y que se dice el líder por la fuerza. Estamos hablando de un Estados Unidos muy distinto. Es un documento muy importante, yo te lo pondré así, pues son los lineamientos de política exterior y dejan claro que ya no hay, que hay todo está a transacción, todo está a negociación y que Estados Unidos quiere obtener el máximo beneficio del mundo. Está clarísimo. Eso es una cosa. Se ha venido hablando de la doctrina Don Rowe, es decir, de Donald Trump y de Monroe, que es América para los americanos. Y efectivamente lo que estamos viendo más bien es lo que se llama el Colorado Roosevelt. Roosevelt, que gobernó a principios del siglo XX, decía, si hay gente mala en América Latina, vamos a ir por ellos. Y por eso y de esa manera se hicieron, por ejemplo, le quitaron a los colombianos Panamá. Yo creo que hay una especie de regreso a esos momentos en que Estados Unidos decía, no vamos a tener gente mala en América Latina y si hay gente mala como Maduro, vamos a ir por ellos. Entonces, son dos cosas distintas, yo te diría, lado ya de esta doctrina, insisto, Monroe, que habla de una América para los americanos. Me parece que muy atrás de eso está Marco Rubio, que es un secretario de Estado poderoso, también es el consejero de Seguridad Nacional, porque no hay consejero de Seguridad Nacional, es una gente que entiende la región y que tiene un gran resentimiento con los dictadores Maduro, Cuba, Nicaragua. Pero yo te diría, claramente hay un Estados Unidos, digamos, muy rudo, que regresa a América Latina y que dice, aquí no se mete nadie. Y evidentemente eso pone en riesgo, yo te diría, la relación cercana de la 4T con regímenes como el de Venezuela, como el de Cuba o como el de Nicaragua. Esta doctrina no admite ese tipo, digamos, de apapachos de México en esos países. Entonces, así como la ha llevado bien claro Sheinbaum en muchos temas, esta doctrina, este documento que salió el viernes, que están claras las líneas de política exterior y en donde critican, por cierto, enormemente a la Unión Europea, porque es una unión que piensa mucho en el derecho internacional, ellos quieren es, digamos, una política más transaccional, más de intereses económicos, que me parece, digamos, que hay que tomarlo en cuenta y no va a ser sencillo, que Donald Trump está, ahora sí que todos sus ideólogos ya están dejando claro que hay un cambio, yo no sé si de 180 grados, pero hay un cambio radical en la forma que Estados Unidos se conduce en el mundo y especialmente América Latina. Sí estamos de regreso a una América para los americanos. El consentimiento de China y el consentimiento de Rusia en el continente ya no va a estar ahí, pero veamos, porque China entraba con muchas inversiones, Estados Unidos no ha invertido, entonces veamos, digamos, si inversiones y cosas importantes económicas siguen a esta doctrina de dureza que está mostrando Trump. Y en ese sentido me parece que el T-MEC es muy importante porque, digamos, eso es lo fundamental del año que entra, lo fundamental en la relación México-Estados Unidos y Canadá. Y me parece, digamos, que México no está tan mal parado, porque no digo por Trump, lo digo por los intereses económicos de Estados Unidos, que le han llegado a Trump y que le dicen, ojo con México, nos interesa demasiado, tenemos demasiados huevos en esa canasta.
Muchas gracias, querido Rafa, y te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos.
El doctor Rafael Fernández de Castro encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
El deporte desde todos los ángulos. el balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
La sección deportiva contigo, mi querido Beto, adelante.
Carlos, el domingo ya tuvimos campeón de la Fórmula 1, Lando Norris. No terminó por darse la combinación dorada. Uh-huh. Y ayer, casi, más casi que nunca, Red Bull extrañó a un muchachito tapatío llamado Sergio Pérez. Correcto. Estarás de acuerdo, ¿no?
Correcto.
Porque ayer hacía falta que alguien le hiciera la chamba sucia de contención de ministro de defensa a Max Verstappen, que cierre de temporada es un portento, Max. Ganó la carrera. Max hizo lo suyo y al tiempo Lando Norris hizo lo mínimo necesario para no arriesgarse, y también se puede entender, es parte de la estrategia, porque para que Max fuera campeón y Lando lo perdiera, hacía falta que Max la ganara, eso se cumplió, y que Lando quedara del cuarto para abajo, pues quedó en tercero y de allá no se movió. Se hubiera podido pensar algún trabajo un poquito sucio, truculento de Yuki Tsunoda, el coequipero de Max. No pasó mucho, al principio algún intento, no pasó demasiado. Incluso algunos critican a Red Bull que no buscó alguna estrategia más osada buscando desestabilizar a Lando Norris, que se corona por primera ocasión y rompe con 4 años consecutivos de reinado del neerlandés Max Verstappen. Una temporada de caos en McLaren, pese al título de constructores, que lo ganaron sobradamente con Piastri y con Lando, y al título individual, mismo que no ganaban pues desde que lo consiguiera Hamilton hace ya 17, 18 años, así que se corona Lando Norris. El viernes alcanzamos aquí a dar cómo quedó el Grupo de México. Lo recapitulo por si alguien quedó muy distraído, lo dudo, porque donde voy escucho esto. No,
todo el mundo se la sabe, ¿no?
México va con Sudáfrica, México va contra Corea del Sur y México después irá contra el que gane el repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda y República Checa. Pero también el viernes se daba ya a conocer, incluso en las cuentas del gobernador de Nuevo León, Samuel García, vamos a recibir a la selección de Países Bajos porque nuestro león es como el de ellos. Pues Carlos, esto me recordó un poco a lo de Nvidia o lo de Tesla, ¿no? Porque igualito, resultó que Países igualito Bajos no.
Lo de Tesla, no, lo del estadio de Tigres, lo de Nvidia. ¡Fantasía, Samuel!
Y me duele mucho por la afición regiomontana, que está muy dolida y con justa razón por los partidos que le tocaron. Y más que los compraron los boletos al sobrecosto que tú me digas, pagando lo que fuera. Japón-Túnez, por ejemplo, lo van a tener por ahí. El que sí tuvo suerte en el reparto de partidos fue Guadalajara, porque yo te diría que de la primera ronda apenas hay unos 5 partidos de verdad atractivos. Digo, cada cual con su selección va a delirar, así juegues contra Curazao, contra el que te toque. Pero en el caso de Guadalajara le toca el España-Uruguay. Creo que de toda la primera ronda, partidos de verdad atractivos, yo te diría Francia-Noruega, yo te diría Marruecos contra Brasil, yo te diría Colombia-Portugal, es España contra el conjunto de Uruguay, va a estar en Guadalajara. Guadalajara le tocó un muy buen partido de primera ronda, y es algo que muchos están criticando de la FIFA, que dicen entonces, pues ya pueden meter mano a lo que quieran. Ya que había comunicado de la FIFA el sábado, yo decía, a ver ahora qué más van a mover. Antes el sorteo dejaba todo muy zanjado. Hoy por hoy dicen, nos conviene más este para acá y este para allá, y tienen la mano para hacer lo que quieran, absolutamente lo que quieran. También desde Canadá, vale la pena decir, Carlos, hay quejas de los canadienses por los partidos que les tocaron en sus 2 sedes. Ellos tienen la misma cantidad de partidos que México, pero en vez de dividirlo en 3, lo dividieron en 2, en Vancouver, en su costa pacífica, y en Toronto, en su costa atlántica, y parecido a México, están molestos con lo que les tocó. Yo no estoy muy sorprendido. Esa es la realidad. Oye, Carlos, hace unas horas ya trasciende que Fernando Valenzuela no entra al Salón de la Fama. Habrá una nueva intentona para que el gran toro de Chihuahua, fallecido el año pasado, la leyenda de los Dodgers, en 2031 vuelva a entrar. No estuvo ni cerca de los votos necesarios. Esa es la realidad. No quedó cerca, no fue elegido. Y entonces queda muy claro que no se cuentan los méritos más allá de lo estrictamente numérico, porque el impacto de Fernando supera al de cualquier pelotero. ¿Estarás de acuerdo conmigo, no?
Oye, a ver, nada más recordemos que desde la Serie Mundial pasada, que ganaron los Dodgers, no la de este año, la del año pasado, estaba la fernandomanía en el estadio de los Dodgers 2024, pues, o sea, y paredes enteras con grafitis de Fernando Valenzuela. O sea, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Me acuerdo que el año pasado, de hecho, cuando se coronan los Dodgers venciendo a los Yankees allá en Nueva York, entrevistó a Magic Johnson, que es la leyenda del baloncesto de los Lakers, es ahora de los propietarios y dirigente importante de los Dodgers. Y le pregunto sobre Fernando y me dice, la realidad es que el impacto que haya tenido para la ciudad y la región algún deportista, el impacto de Fernando supera a lo mío, supera a lo de Kobe, supera a lo de Kareem Abdul-Jabbar. Así me lo decía Magic Johnson, es una leyenda máxima del deporte de Los Ángeles. Y así me lo decía. Pero pues parece que para la votación, para ir a Cooperstown, eso no basta y se quieren ir por 200 victorias. Por siempre habrá críticas, especulaciones de cuánto fue exprimido el brazo de Fernando por la Zorda, que es otra leyenda, su entrenador, porque lanzaba partidos muy largos, porque la conveniencia no era prorrogar o alargar el rendimiento de Fernando en un mejor nivel, sino simplemente, ¿cuál era la conveniencia? Pues tener a Fernando lanzando cada que fuera necesario y sacar a los Dodgers del apuro y llevar a los Dodgers a lo máximo. Y el brazo de Fernando terminó pagándolo y producto de eso no tuvo una carrera tan dilatada en términos de éxito, porque sí fue dilatada, sí fue muy longeva en la cantidad de años estuvo lanzando, luego vino a los Charros de Jalisco y regresaba a los Serafines de Anaheim y lo que sea. Pero ¿acaso por eso Fernando no tuvo una carrera con esa cantidad? Pero a mí me parece absurdo que no se quiera ver el impacto sociocultural que ha tenido Fernando, que es inmenso. Incluso en aquel momento le preguntaba yo a Magic, oye, y lo de Shohei Ohtani, que había ganado su primera Serie Mundial, ahora ya ganó la segunda, me decía, es diferente porque la relación que hay con los japoneses ya tiene cierto fondo con los Dodgers. En el caso de Fernando, la relación con los hispanos y los mexicanos, él puso los pilares, él puso las columnas, él puso las semillas. Pero bueno, no lo quieren entender así. Una pena, querido Carlos.
Muchísimas gracias, querido Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Saludos a todos, un placer.
Hasta luego, Alberto Lati, Los Deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y el viernes hablamos ampliamente de cómo Netflix había aventajado en la carrera para comprar la legendaria Warner, HBO incluido, con toda su librería, que si Harry Potter, El Señor de los Anillos, pero váyase hasta lo que el viento se llevó, Casablanca, y cómo pues todo venía ya a formar parte de Netflix y que había puesto sobre la mesa poco más de 80 mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Bueno, pues entra Paramount, que había sido perdedora porque había medio estado coqueteando con la idea de comprar Warner, Paramount, Comcast, que es la de NBC, Peacock, y Apple, ¿no? Y entonces resulta que dice Paramount, no me doy por satisfecho, públicamente les pongo sobre la mesa 20 mil millones de dólares más que lo que está poniendo Netflix. Pero vénganse conmigo. Esto es muy relevante porque paralelamente le preguntan a Donald Trump, oiga, ¿y qué le parece esto de Netflix? Porque todavía falta la autorización de que no se trata de un monopolio y que autoriza el gobierno americano la fusión. Y Trump dice, híjole, oye, ¿sabes? Y pues yo creo que va a estar muy difícil porque, pues no, sí se ve que está grande, ¿no? Podría ser un problema porque imagínese el tamaño de la participación de mercado que va a tener Netflix, ¿no? Como sugiriendo que no lo iban a aprobar. Pero como parte de su declaración, también Trump, negociador al fin, pareció mandar el mensaje de, oigan, ¿y yo en qué libro leo aquí? ¿No? O sea, ¿cómo de que ustedes se ponen de acuerdo y no pasan por el escritorio de la oficina Oval? ¿No? A ver, estas cosas se platican aquí conmigo. Porque pues siempre, ya sabes, siempre hay un Trump dispuesto a entrarle al negocio, ¿no? ¿Cómo que ustedes se ponen de acuerdo? ¿Cómo que 80 mil millones de dólares y yo no veo? ¿No? ¿Con qué ojos o qué? Bueno, así me sonó la declaración de Trump. Porque empezó a decir, bueno, pues es cosa de ver. Se reúne con el mero mero de Netflix también. Y entonces, pues obviamente de Netflix está tratando de hacer su cabildeo, pero ¿quién está al frente de Paramount? La que ahorita acaba de subir 20 mil millones de dólares la oferta. Bueno, ni más ni menos que el hijo de Larry Ellison, que es cercanicísimo a Trump. Entonces es una familia súper trumpista y resulta que no ganaron. Entonces a mí se me hace que ahí pueden seguir pasando cosas y hay que estar al pendiente de esta sobreoferta que está haciendo Paramount. Fíjese que el fin de semana apareció en el New York Times una pieza dándole seguimiento al ataque que hizo Ramanullah Lakhanwal en contra de dos guardias nacionales de los Estados Unidos. ¿Se acuerda este atentado de hace algunos días muy cerquita de la Casa Blanca? Bueno, pues resulta que este hombre formaba parte de los cuerpos de seguridad de Afganistán, había sido entrenado ni más ni menos que por la CIA, era una, pues digamos, había participado en una unidad paramilitar en Afganistán, entrenada por la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, etcétera, etcétera. Luego fue transferido a los Estados Unidos y entonces le hace un poco de seguimiento a su vida y dice, fíjese, después de que terminó de combatir en 2021 en Afganistán, vuela a los Estados Unidos, se establece en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, no en Washington la capital, sino en el estado de Washington, y pues ahí de pronto tiene algunos algunas chambitas temporales, y llevaba a sus 5 hijos a una mezquita local, seguido recibía en su casa, que estaba, por cierto, decorada al estilo tradicional afgano, con, ¿sabe?, las alfombras orientales rojas y almohadas en el piso, invitaba a la gente a tomar té, pero que a partir de 2023 empezó a mostrar señales de depresión, de comportamiento errático, y esto quedó registrado por un voluntario que en el estado de Washington trabajaba con su familia. En los meses posteriores a que se detecta esto, el individuo no salía de su cuarto, estaba todo el tiempo dentro de su recámara, con las cortinas cerradas, prácticamente a oscuras, no contestaba el teléfono, muchas veces no se vestía, no se bañaba, no llevaba a sus hijos a la escuela, ni los aseaba ni los vestía cuando su esposa... pues se tomaron algunos breaks, ¿no? Porque imagínense cómo estaba la cosa. Dejó de ir a sus clases de inglés que supone tenía que tomar como parte de este programa de que lo aceptaban en los Estados Unidos. Dejó de buscar trabajo, dejó de pagar la renta, recibió, pues ya sabe, una noticia de desalojo. O sea, todo empezó a descomponerse, pero hubo una alerta a las autoridades que decía, Ramanula necesita ayuda, así textual, Ramanula needs help. Bueno, nadie escuchó esta alerta, ¿y en qué paró la historia? En que Ramanula cruza la geografía de los Estados Unidos, va y dispara contra 2 guardias nacionales en las inmediaciones de la Casa Blanca. Y ya que estamos hablando de temas migratorios, fíjese que el propio New York Times relató en su portada el fin de semana una historia que sucedió en Luisiana, concretamente en la localidad de Kenner, en donde pues hace poco les pegó el huracán Francine. Y entonces te cuenta la historia de los suburbios de Nueva Orleans, en donde la casa de una señora que se llama Althea Vallotton pues quedó muy golpeada por el huracán. Ella estuvo viviendo fuera de su casa un tiempo en lo que juntaba el dinero. Estaba, de hecho, en una de estas casas móviles. Finalmente juntó los $50,000 que hacían falta para reparar su casa. Y entonces contrató a una empresa local y llegaron el miércoles a chambear al techo de su casa y permeabilizarlo. 7:00 a.m. llegaron. Y ella se fue a chambear a una escuela muy cercana que... donde chambeaban. Y entonces, de pronto, o sea, literalmente lo que le tenían que hacer a la casa, según explican, era una cosa de 1 o 2 días, ¿no? Y entonces su teléfono empezó a sonar. Amigos y familiares le estaban preguntando si ya había visto los videos online de su casa. Pues, ¿qué pasó en mi casa? Pues resulta que llegaron los del ICE para tratar de detener a los trabajadores, obviamente, migrantes, hispanos, mexicanos, muchos de ellos, que estaban chambeando en el techo de la casa. Pero lo que se volvió viral es que los trabajadores empezaron como una suerte de guerra contra los del ICE, se atrincheraron en el techo que estaban reparando, levantaron la escalera para que no pudieran subir los del ICE a detenerlos, les aventaban cosas. Así se puso en Luisiana. Ok, nos vamos del otro lado del mundo porque aparece en varios medios de comunicación el fin de semana la historia de la corrupción que está carcomiendo al gobierno de Zelensky en Ucrania, que está siendo un argumento muy sólido para los que están en contra de Ucrania, para los que están a favor de Rusia. Ya le habíamos platicado hace unos días en esta misma sección cómo el brazo derecho de Zelensky había renunciado al gobierno envuelto en un escándalo de corrupción. Pero ahora los reportajes lo que dicen es, a ver, estamos claramente frente a un gobierno corrupto y todas las recomendaciones que al inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania se pusieron sobre la mesa por parte de países occidentales que empezaban a mandarle toneladas de lana a Ucrania, sabiendo que Ucrania era un país corrupto. Esto no es novedad, ¿no? Viene siendo un país corrupto desde hace muchísimo tiempo. Pero le dijeron a Zelensky, a ver, si te vamos a empezar a mandar dinero, queremos organismos autónomos que vigilen, queremos observación internacional, queremos esto, queremos otro, queremos una fiscalía anticorrupción. Y entonces lo que te empieza a decir, a ver, si bien Zelensky no está directamente vinculado hasta este momento a ninguno de los casos de corrupción, sí ha sido Zelensky quien, con el pretexto de la guerra, ha dinamitado muchas de esas barreras, muchos de esos supervisores que a nivel internacional se consideraban necesarios para seguirle dando dinero a Ucrania. De hecho, a la mitad de la guerra, hace ya algunos meses, imagínense, hubo una mega manifestación en Kiev en contra del gobierno de Zelensky y en contra del mismo Zelensky, ¿no? Que para muchos es considerado un héroe de guerra por lo que ha resistido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por temas de corrupción y falta de democracia. Porque lo que lleva a Zelensky al poder antes de que fuera la guerra era ese apetito democrático por parte de Ucrania. Una Ucrania que quería separarse del comunismo ruso y acercarse más bien a la democracia europea. Eso es lo que lleva a Zelensky al poder. Pues imagínense dónde estamos. Y hoy lo que se está hablando es la dicotomía, o sea, la bronca que tienes. Oye, ¿quieres seguir ayudando a Zelensky? Ok. Pero al mismo tiempo estás alimentando una maquinaria de corrupción que el propio Zelensky está tolerando. Al grado que el que era su brazo derecho, el que llevaba las negociaciones de paz con Estados Unidos para el tema Rusia, tuvo que renunciar hace unos días. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Yo sé que una de las grandes pasiones de Nicolás Alvarado es la arquitectura y por eso quise tocar base con él, tocar a su puerta, porque falleció este fin de semana uno de los arquitectos más famosos, más aclamados, pero también más fácilmente reconocibles, que uno ve sus obras, ve sus edificios y dice, es Frangueri. ¿Cómo estás, querido Nicolás?
Querido Carlos, ¿cómo estás? Pues puesto en un predicamento, porque ya ves que yo luego no soy muy bueno para hablar, para hacer las necrologías de gente de la que no soy tan fan. Y Frangueri es un arquitecto del que no soy tan fan. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a tratar de explicar por qué es tan relevante y por qué no soy tan fan. En esencia es básicamente la misma respuesta. A ver, Frangueri es un arquitecto que murió muy recientemente a los 96 años de edad, premio Pritzker, es uno de los grandes nombres de la arquitectura y es un hombre que alcanzó fama global por una razón muy identificable, que fue el Museo Guggenheim de Bilbao.
Así es.
No es ni de lejos su primera obra importante. De hecho, su primera obra importante es su propia casa, como sucede con muchísimos arquitectos, pero digamos que el Guggenheim de Bilbao fue una obra que transformó la ciudad. Bilbao era una ciudad no muy interesante en términos culturales, no muy interesante en términos turísticos, más bien una ciudad industrial. Y el Guggenheim de Bilbao lo que hizo fue ponerla en el mapa cultural. Se habla del efecto Bilbao, es decir, este edificio transformó la vocación cultural de la ciudad. Empezaron a aparecer galerías de arte, tiendas, museos, restaurantes, cafés, bares, antros, es decir, toda una infraestructura turística transformó la ciudad y la convirtió en un polo de desarrollo porque la gente quería ir a ver el Guggenheim de Bilbao. Y ahí está la gran bondad de Gehry y mi gran problema con Gehry. Es decir, es un edificio que es una atracción en sí misma. Es un edificio que es un edificio escultórico. El edificio es el destino. Sí, pero el asunto es que el Guggenheim de Bilbao es un museo que debe estar construido, proyectado para museo. Y lo que menos importa del Guggenheim de Bilbao es lo que en él se exhibe. No que no pertenezca a un ecosistema de museos que tiene algunas de las grandes obras de arte del mundo. Uh-huh. La colección del Guggenheim es extraordinaria. Pero nadie quiere ir nunca a ver una exposición al Guggenheim. La gente quiere ir a conocer el Guggenheim. Entonces, Gehry es un arquitecto, digamos que fue un poco el padre de lo que se conoce como statement architecture, es decir, la arquitectura que hace un statement, que hace un gesto poético en una ciudad, y eso transforma en mayor o en menor medida la ciudad. Si la ciudad ya es una ciudad muy atractiva, como Los Ángeles es, pues digamos, una ciudad que está llena de atractivos culturales, pues el Walt Disney Concert Hall se vuelve un edificio icónico. Si la ciudad no lo es de entrada, transforma su vocación. Esto tiene muchas bondades y muchas maldades urbanísticas también. Los detractores de la gentrificación tendrán mucho más que reclamarle a Gehry aún que yo, pero sobre todo, a mi juicio, pues digamos, hace que quede la función del edificio, que es uno de los preceptos de la arquitectura moderna, sometida a la forma del edificio. Es decir, es un arquitecto que privilegia la forma. No siendo fan de Frank Gehry, hay un gran documental de Sidney Pollack que está plenamente disponible en YouTube, que se llama Apuntes de Frank Gehry o Sketches of Frank Gehry, pero está subtitulado. Entonces, si lo buscan como Apuntes de Frank Gehry, ahí lo encuentran completamente gratis. Que habla de este proceso del propio Gehry, que se ve que era un tipo muy simpático, entre paréntesis, y lo retrata muy bien el documental, pero es puramente escultórico. Lo que hace Pollack es mostrar a un Gehry muy juguetón, que se la pasa jugando con papelitos, con cartoncitos, con servilletas de papel, para encontrar formas poéticas. Mi problema con Gehry, y el de muchos, digamos, devotos de la arquitectura moderna, es que hace que quede supeditado el edificio al gesto poético. Todo edificio es un gesto poético, pero hay muchos edificios, tiene un gesto poético, pero hay muchos edificios de Frank Gehry que solo son un gesto poético. Le voy a poner otro caso muy famoso. En Praga hay un edificio, ¿sí?, que es conocido como la Casa Bailarina o Dancing House, también le dicen Freddy Ginger, porque es una silueta muy vertical de un cuerpo del edificio con otra silueta que está como recargadita y que está acinturadita. Sí. Es famosísimo el edificio.
Sí.
Está bien, está chistoso, pero eso, ¿de qué le sirve a los habitantes de ese edificio? Pues no sirve para eso.
A vender más caro sus departamentos.
Sí, pues, o sea, digo, tiene quiebre de cintura tu edificio y le dicen Ginger Rogers, pues está bien, pero eso no lo hace un mejor edificio. Pero eso decimos los amargados detractores de la arquitectura postmoderna como yo. Es un arquitecto muy admirado y es un arquitecto que tiene edificios muy famosos. Voy a decir, mi teoría toda termina derrotada por la Fundación Louis Vuitton en París, que pese a ser un museo muy icónico y muy puro gesto poético, sí es uno de los grandes espacios de arte contemporáneo en el mundo, a diferencia del Guggenheim de Bilbao. Entonces, nada más me parece que la sacrifica demasiado al gesto, pero eso es lo que lo hizo icónico y seguramente hay muchos en la comunidad arquitectónica que están lamentando profundamente la partida de Frank Gehry, porque sí es un arquitecto que revolucionó el urbanismo, revolucionó la arquitectura para un lugar al que a algunos no nos gusta mucho.
Ya está. Te mando un abrazo, querido Nicolás.
Carlos, querido, un abrazote.
Hasta luego.
Así las cosas.
Todo mundo reconoce esta melodía, es el Cascanueces y ni más ni menos que la gran, gran, extraordinaria bailarina mexicana Elisa Carrillo, codirectora de la Compañía Nacional de Danza, está hoy en W Radio. Elisa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte a ti, Carlos, muy bien, muy emocionada de estar con ustedes y bueno, y de platicarles sobre todo lo que está por llegar a, bueno, es que vamos a tener en la Ciudad de México y sobre todo por parte de la Compañía Nacional de Danza.
A ver, platícanos, ¿qué está en agenda?
Bueno, estamos por comenzar con las presentaciones del ballet El Cascanueces. El Cascanueces, este ballet
clásico de temporada, no puede faltar.
Sí, El Cascanueces es un gran ballet que se baila en todas las grandes compañías del mundo en el mes de diciembre. Y bueno, es un ballet que bueno, tiene una gran historia, que se estrenó en 1892 en San Petersburgo, que desde esa época hasta ahora se sigue presentando año tras año en los grandes escenarios del mundo. Y bueno, llega al Auditorio Nacional mundial una vez más con la temporada número 22. Desde el 2001 estamos presentándonos en el Auditorio Nacional y es una presentación maravillosa que tiene más, 228 artistas dentro del escenario y bueno, también porque estamos compartiendo la función con la Orquesta del Palacio de Bellas Artes. Entonces tenemos a la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta del Palacio de Bellas Artes, tenemos a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y a la Academia de la Danza Mexicana.
¡Qué maravilla! Oye, a lo largo de estos años, desde finales del siglo XIX que se presentó por primera vez el Cascanueces, ¿ha ido evolucionando? Es decir, ¿o se mantiene la coreografía de esa época?
Claro que ha evolucionado como lo ha hecho el ballet desde esa época y bueno, tenemos muchas versiones contemporáneas, ¿no? Nuevos lenguajes de otros coreógrafos que han querido utilizar la música de Tchaikovsky que está simplemente, bueno, todo fue creado para este ballet y tiene diferentes estilos. También hay unas versiones muy contemporáneas. Te puedo decir que aquí en Alemania el coreógrafo Marco Goecke hizo su propia versión del Cascanueces. Hay grandes trabajos de coreógrafos que hacen nuevas versiones, pero la versión clásica, la que todos conocemos, es algo que yo les recomiendo que tiene que ser una de las tradiciones de cada año, porque es un ballet que es para toda la familia, lo puede ver no cualquier niño, cualquier abuelito, y es una muy buena manera de introducirlos al mundo del arte de la danza.
¿Tú vas a estar en escena, Elisa?
Yo no estaré en escena, yo estoy en esta ocasión detrás del escenario apoyando a los bailarines porque, bueno, nuestros bailarines de la Compañía Nacional de Danza han trabajado muchísimo para este ballet. Yo, siendo parte de la artística de la compañía, estoy siempre detrás, digamos, en el backstage de estas presentaciones apoyándolos y también trabajando en todo lo que significa que este ballet pueda llegar al escenario porque son muchas semanas de trabajo y, bueno, además de todas las grandes artistas que tendremos en el escenario, también tenemos a la orquesta, que en esta ocasión va a ser dirigida por un director muy importante que viene de Azerbaiyán, el director principal del Teatro Estatal de Ópera y Ballet de Azerbaiyán, nos va a acompañar para estas presentaciones, el maestro Ayub Guliyev, y bueno, tanto en la orquesta como en el escenario tendremos a grandes artistas.
Pues ya está entonces en el Auditorio Nacional. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena siempre.
Muchas gracias, los esperamos. No se pierdan esta temporada del Cascanueces.
El Cascanueces en el Auditorio Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la gran Elisa Carrillo hoy en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:44 PM, la información en W Radio. La violencia continúa en Sinaloa. Hoy se reportó que dejaron una cabeza humana dentro de una hielera en el sector Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa, además de que se localizaron a 5 personas sin vida en la carretera hacia Durango. Esto, pues, en Sinaloa. El PAN de la Ciudad de México denunció que el presupuesto 2026 busca maquillar a una ciudad dolida por las tragedias y las negligencias. La dirigente local Luisa Gutiérrez consideró que ante el reto del Mundial 2026 hay un mal manejo de recursos públicos y ata de manos a los alcaldes. Y si hablamos de denuncias, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, informó que denunció al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por extorsión y delincuencia organizada.
Estado Prieto hizo entrega, presentó una denuncia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un personaje prófugo de la justicia. Sabemos que vive en McAllen, entre McAllen y Houston. Y nosotros lo que estamos exigiendo a la fiscalía es que ya se solicite la extradición. Y en el expediente que está en la ponencia de la ministra Lenia Batres, ahí hay que decir que la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción. ¿Qué hacía él antes? Él antes se protegía. Tenía el contubernio de ministros y de jueces. Y ahora lo que esperamos y lo que le hemos pedido a la ministra Lenia Batres es que haga justicia.
En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN anunció este lunes en conferencia de prensa el nombramiento del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como representante del PAN ante América del Norte. Jorge Romero, líder nacional del PAN, rechazó que se trate de un intento de protección al exmandatario. Un terremoto de fuerte intensidad sacudió hoy Japón, provocando alertas de tsunami y evacuación preventiva de la población en zonas costeras. Las autoridades reportaron una magnitud superior a 7.6 grados con epicentro en la región costera del norte del país. El terremoto alcanzó Tokio y generó interrupciones en el servicio eléctrico y transporte público. en más de 80 ciudades, en cerca de 30 países, entre ellos España, Argentina, Perú, Colombia, Australia, Canadá, Brasil y otros más, también en Europa, América y Oceanía. Bueno, pues participaron para exigir la libertad y la democracia en Venezuela. Esto a celebración de que María Corina Machado, bueno, pues pueda asistir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, es decir, en dos días. Se ha informado que María Corina Machado sí estará recibiendo este premio y hay mucha expectativa y presión, ya que el gobierno de Maduro mantiene persecución en contra de Machado. Comienza una temporada de nominaciones de talento y también de mexicanos nominados. Hoy los Golden Globes. ¿Cómo estás, Mario Sekeli? Muy buena tarde. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy buena tarde, Arely. Saludos desde Los Ángeles, California. Y sí, ya hoy la ciudad amaneció al punto de las 5:30 de la mañana para recibir las noticias de los nominados de la Asociación de Prensa Extranjera, que como bien dices, entregan los Globos de Oro o Golden Globes. La ceremonia se llevará a cabo el 11 de enero del 2026, un domingo, y es la número 83. Y como bien dices, tenemos mexicanos y latinos en las nominaciones. Empezamos por Guillermo del Toro, cuya película Frankenstein, estrenada hace unas semanas en la plataforma de Netflix, está nominada a Mejor Película Drama. Compite contra Hamlet, It Was Just an Accident, Sentimental Values, Sinners y The Secret Agent. Y también está nominado en esa misma película el actor Jacob Elordi como La Criatura, el personaje de mejor actor de reparto, y Oscar Isaac, el guatemalteco, que también lo conocemos por las películas de Star Wars y de Duna, está nominado como mejor actor. Por otro lado, hablando del mundo de la ciencia ficción, tenemos al mexicano Diego Luna, nominado por segunda vez por su papel de Andor en la serie Andor del universo de Star Wars, que él también funge como productor. La serie no fue nominada, pero él repite, y hay que recordar que este año, el 2025, en enero, estuvo nominado como mejor actor en la serie de televisión de La Máquina. Luna va a competir contra veteranos de esta categoría como Sterling Brown de Paradise, Gary Oldman de Slow Horses, Mark Ruffalo de la nueva miniserie Task, Adam Scott por Severance y Noah Wiley por una serie que ha dado mucho de qué hablar durante el año, que se llama The Pitt. ¿Cómo ves, Arely?
Oye, pues muy bien, y siempre emociona que estén mexicanos ahí, porque eso significa que pues siguen reconociendo el talento, ¿no?, del trabajo que se hace en Estados Unidos de estos mexicanos.
Totalmente, y hay que decirlo, que los mexicanos ponen nivel. A mí me ha tocado estar en las premieres de las dos series de Andor, de Diego Luna, y él es el que pasa junto con el director, que se apellida Gilroy, ahí en el Teatro del Capitán de Disney, y da los nombres de los colaboradores, o sea, menciona a los productores, menciona, él es el que lleva, digamos, la batuta de lo que es la serie. Igual Guillermo del Toro, ya lo sabemos, todo mundo quiere trabajar con Guillermo del Toro, o sea, no es como, ay, qué bien por ellos, sino más bien, qué bien por los que están trabajando con los mexicanos. Ya hay que decirlo.
Y cuentan que será Guillermo del Toro una de las grandes figuras del 2026. Bueno, pues al inicio, en donde empiezan todos los premios, las nominaciones y los reconocimientos, ¿no? Esa es la previsión.
Es la predicción, claro que sí, se le quiere mucho a Guillermo. Además, es, como dicen aquí en Estados Unidos, un buen team player en la temporada de premios. Incluso presenta otras películas de la competencia, si se le quiere llamar así, entrevista a los directores, y la gente le encanta cuando él está presente en el escenario. Es que bien por Guillermo del Toro, y que también está haciendo ya otra vez animación y demás, y bien por Diego Luna, que sigue pues siendo un profesional, que también va a estar en la película del Beso de la Mujer Araña también, que vamos a ver pronto en México.
Oye, y en medio de esta conversación de los Golden Globes también está el tema de Netflix y de esta pues mega compra que hicieron, e incluso el presidente Donald Trump este fin de semana pues hizo un comentario de pues vamos a revisar.
Vamos a revisar, porque fíjate que ahora sí hasta Trump tuvo que ponerle freno al tema de la emoción de que una corporación compre a otra, porque en realidad sí está en el horizonte, Arely, un monopolio, porque Warner Brothers es de los estudios principales aquí en Estados Unidos, con una mega agenda de películas que tiene ahí, acervo, biblioteca, y que también Netflix, que quiere ampliarse, pues podría tener el control. Y también hay actores, hay directores, hay productores que están preocupados que lejos de que haya más trabajo se puede reducir también, y que también, como sabemos, Ted Sarandos, director de Netflix, ha estado diciendo que le gusta más la plataforma streaming, es decir, los exhibidores de cine, las películas, Arely, pues están nerviosos de que pueda haber menos películas estrenarse.
Claro, ves? Y Paramount ya ha hecho ya la contraoferta, ¿no? Con 108 mil millones de dólares, que también es como de a ver quién es el mejor postor.
Hoy amanecimos con eso. La verdad es que es lucha entre tiburones, ¿no? Dicen acá que juegan los big boys, están jugando dura, pelota dura, y pues el asunto es que de fondo sigue habiendo monopolios, porque pues también Paramount está creciendo también en ese sentido, y el consumidor es el que está en medio, pero también estamos viviendo una era, Arely, en donde todavía no acabamos de definir si la gente quiere ver las películas en pantalla grande, que es lo que esta ciudad que te estoy hablando, de Los Ángeles, está muy preocupada, que las películas hay que verlas en el cine, y es mi recomendación siempre también.
También la mía, pero bueno, pues ahí está para todo el público, y vamos a ver esta batalla financiera por este tipo de negocios. Muchísimas gracias, Mario. Sí. Un gusto saludarte.
Gracias, Arely. Abrazote desde acá, desde Los Ángeles. Cuídate.
Buena
mucho.
Tarde. Pues sí, si platicamos del Cascanueces, tenemos boletos aquí en W Radio para que usted disfrute de la función del 18 de diciembre a las 3 de la tarde, el Cascanueces en el Auditorio Nacional, un clásico de Navidad. Si usted no lo ha visto, por favor, esta es la oportunidad, pero si usted ya lo vio, vuélvalo a disfrutar. Muy sencillo, participar con nosotros 55-51-66-8900, 55-51-66-8900, ese es sencillo, participa con nosotros aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.